Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y casi 26 minutos. Deportes COPE hasta las 4 en COPE Más Valladolid, donde hoy te vamos a tener informado, no solo en este tramo hasta las 4 en punto, no solo durante toda la jornada con la mejor información local, sino también a partir de las 7 en punto y desde Zorrilla con la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Getafe y el Real Valladolid. Recuerda, 1-0 en la ida. Ese fue el resultado con el que el Getafe visita Exigua, pero quizás suficiente ventaja al Real Valladolid. Un Real Valladolid que ha dado a conocer esta mañana su lista de convocados, entre las que no están, por ejemplo, Borja o Mitchell, con lo que sí está Anuar, que podría ser quien acompañara hoy a Rubén Alcaraz en el centro del campo, quedando Borja para sustituir al exjugador del Girona para ser titular el próximo domingo ante el Levante Unión Deportiva. Sí va a estar Nacho, sí va a estar Alcaraz y esperemos que estés tú, a pesar de que la hora no es la mejor, pero vivir una remontada y estar el viernes en el sorteo de los cuartos de final no es ninguna tontería. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente repasamos todo en titulares. Además de la previa del partido entre el Getafe y el Real Valladolid, o entre el Real Valladolid y el Getafe, vamos a escuchar el VAR, el videoarbitraje, que ha tenido esta mañana como protagonista al Real Valladolid en varios, indirectamente, no se ha mencionado explícitamente al Real Valladolid en algunos parámetros, pero en otros incluso ha sido el ejemplo. Vas a escuchar en nada, en tres minutos, lo que fue la conversación entre Undiano Mayenco y la Sala VOR en Las Rozas para dictaminar durante el Real Valladolid Atlético de Madrid por qué sí revisó la jugada en la cual decretó penalti a favor del equipo rojiblanco y decidió no revisar la jugada en la que se pedía mano de Arias a centro de Nacho en las postrimerías del partido. Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha explicado por qué se hizo eso. Ha explicado, sin convencerme, por qué ahora y no antes se pitaban mal, se pitan los fueras de juego, como el de Óscar Plano el otro día en Valencia. Resulta que cuando lo estaban haciendo mal fue antes, no es ahora, y también aboga porque el gran hándicap, el gran problema de la aplicación del videoarbitraje de momento es la ausencia de criterios unificados entre el colectivo arbitral. Vamos a tener también voces como la de Jordi Masip o el técnico del Getafe, Bordalás, hablando de la previa de la Copa, y va a estar en nuestros estudios, naturalmente, Miguel Ángel Torres. Es martes, hay que hablar de rugby, ya hay sede para la final de la Copa del Rey, ya hay semifinalistas que buscarán el paso a la final el próximo fin de semana en Alcobendas. Jugará el Silverstone El Salvador y en Hernani lo hará el Fútbol Club Barcelona. De ahí saldrán los finalistas de la Copa del Rey 2019. Así que hoy también nosotros abrimos sala de VAR, pero con V, como la de los campos de fútbol. Vamos a escuchar a los árbitros, vamos a escuchar al presidente del comité, todo ello en unos segundos, aquí en COPE Más Valladolid. La tarde vuelve a la onda media y al 104.5.
Yeah. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora tu taller Autonieto es tu taller Motrio. Tengas el coche que tengas, benefíciate de las ventajas de la red Motrio y de nuestros más de 30 años de experiencia. Este mes, si lo necesitas, cambiamos tus neumáticos desde 67 euros la unidad. Consulta condiciones en Motrio Autonieto, tu taller con garantía y compromiso. Avenida de Burgos 27, Valladolid.
La Copa del Rey se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 15 de enero, desde las 7 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues las 3 y casi 32 minutos, como te decíamos esta mañana, hoy hay fútbol, ahora hablaremos de ello, pero esta mañana en Las Rozas ha habido rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros. Ahí han estado Velasco Carballo y Clos Gómez, uno como presidente del comité, otro como director del proyecto de videoarbitraje. Se ha hablado de muchísimos números, ha sido una hora y 16 minutos de rueda de prensa. Se han quedado muchos temas en el tintero porque, claro, la cerrazón para intentar aclarar jugadas en las cuales está involucrado el Real Madrid ha sido tal que se ha perdido en algunos casos el tiempo en algunos aspectos. Pero se han puesto de ejemplo algunas jugadas en las cuales está involucrado el Real Valladolid. Y vas a escucharlas. Vamos a escuchar esas jugadas que, acompañadas de vídeo, entran un poco mejor, pero por radio yo creo que también tienen su puntito. Para explicar por qué el árbitro decide ver en unas ocasiones la pantalla y en otras no, nos han dicho que no es decisión del árbitro, que el árbitro nunca pide al VAR que revise nada y que el árbitro nunca pide ir a ver la pantalla, que solamente va a ver la pantalla si se lo pide el colegiado de Madrid, el colegiado que está en el videoarbitraje. Y para ello se ha puesto un ejemplo que ha dado un montón de vueltas por aquí, por Valladolid, sigue dando, y que ha dado un montón de vueltas por toda España. El Valladolid Atlético de Madrid. Últimos compases de la primera mitad, lanza Griezmann, el balón tropieza en las manos de Kiko Olivas, y esto es lo que ocurre en el minuto 20, minuto y cuarto aproximadamente, posterior a la acción.
Está justo, la dejo, muy justa. A ver, ahí la rota hay un poco ahí en la mano, yo no sé si está muy pegada o despegada,
Estamos chequeando. Para, Alberto, para.
Haz el gesto,
te recomiendo que vayas a revisarla, vale, porque hay una mano muy, muy despegada en el golpeo a puerta. La que tú decías está muy despegada.
Undiano Mayenco se acerca a ver el monitor y sigue conversando.
A ver, échamela para atrás un poco. A velocidad.
Vale, sí.
Dale,
¿qué número es?
Es el número 4,
Alberto. Sí. Adentro del campo. Número 4. Tienes el brazo muy despegado. No, está de cara.
Tienes el brazo muy despegado y estás de cara. Por eso va a ver la jugada, porque desde Madrid le dicen para, Alberto, para. porque la jugada que tú dices, el brazo está muy despegado. Vale, pitan penalti. Siguiente jugada, prácticamente de las últimas del partido. El Real Valladolid ha conseguido remontar, está lanzado hacia la portería del Atlético de Madrid, centra Nacho, un balón que viene desde la derecha muy pasado, acaba en el otro punto del área y el balón golpea en Arias. Medio Valladolid y casi todo el fondo piden mano de Arias. Esta es la secuencia VAR de esa jugada.
Venga, para mí no.
Estamos chequeando.
Para mí no, ha dicho un diablo.
Espera.
Siguen chequeando.
Alberto, no reanudes, que estamos chequeando. No reanudas, que estamos chequeando.
Oblak ha echado la pelota afuera.
Estamos chequeando, no reanudes.
Tranquilo.
Son los jugadores del Valladolid hablando con Diano.
Tranquilo.
La misma para los dos, le están diciendo.
Yo no veo nada, ¿eh? No, espera, que se vea con él, tranquilo. Me están chequeando, digo. Esperar que le salga.
Siguen protestando los jugadores del Valladolid.
Me dejáis trabajar con mi compañero.
Alberto, no es mano. No hay ninguna toma que se vea la mano clara, ni siquiera ni que le rocen. No es mano. No es mano.
Dejarme hablar.
¿Vale? No tienes que hacer ninguna señal, ¿eh?
Repíteme.
No es mano, Alberto. No hay ninguna toma clara que se vea que le toca con la mano, ni siquiera que le roce. No es mano. Para nosotros no es mano.
Y se reanuda el juego. ¿Por qué en un caso un Diano Mayenco sí va a ver el monitor y en otro caso no se acerca a ver el monitor? Pues Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, lo explicaba.
Todos los incidentes se chequean y la diferencia en que entre el primer clip y en el segundo clip es por qué el árbitro revisa la primera mano y el árbitro no revisa la segunda mano. Pues por lo que hemos explicado en esta rueda de prensa, porque el árbitro no decide lo que revisa o lo que no revisa, sino que él arbitra como toda la vida y es el VAR el que, basándose en la revisión de las imágenes, determina si en la primera mano hay una evidencia de que el árbitro cometió un error claro y manifiesto. En este caso el VAR concluyó y tenía la evidencia de que ese error claro y manifiesto se había producido e informa al árbitro. El segundo clip, el árbitro arbitra como toda su vida, el VAR hace su revisión y determina que no existe ese error claro y manifiesto y le dice al árbitro que puede continuar.
Pues durante la emisión de estos audios se ha proyectado un vídeo donde se ve lo que están viendo en Madrid y hay muchísimas más tomas de las que vemos nosotros a través de las transmisiones televisivas. Y si te tengo que ser sincero, esta teoría te la compro. Finalmente, el árbitro no es quien decide que se revise en el monitor, sino que es Madrid el que le dice revísala o no la revises porque no tengo dudas. Hasta aquí he explicado, a mí me parece perfecto que hayan salido a hacer el balance de la primera vuelta y hayan explicado todos aquellos procedimientos que pueden generar confusión o dudas entre la afición, la prensa o los propios equipos, porque son los propios equipos los que últimamente se están quejando no solamente ya de los arbitrajes, sino ahora también de la tecnología. La teoría que no le compro al señor Velasco Carballo es cuando ha explicado por qué, como a Óscar Plano el pasado sábado, no se deja seguir en las jugadas de algunos fueras de juego.
Lo que dice el protocolo del VAR exactamente es que el asistente y el árbitro, también el árbitro, no deberá parar en una jugada por una infracción, en infracciones que sean, insisto, eso lo ha dicho siempre, about to score, o sea, en jugadas que sean finales, un jugador que va a rematar a portería, o un jugador que va a hacer el típico pase de la muerte y el gol es inminente. Porque si dejamos progresar jugadas que vengan desde 15 segundos atrás, pueden pasar tantas cosas en medio que desvirtuamos el fútbol. Y además romperíamos el arbitraje, porque entonces los asistentes lo que harían sería dejarlas pasar todas. Entonces, precisamente esa instrucción a nuestros árbitros, que es la misma que se ha dado en todo el mundo que, donde se aplica el VAR, nosotros no la explicamos bien a nuestros asistentes y nos preocupó. En esas reuniones que tenemos mensualmente, les dijimos a nuestros asistentes, disculpad que no nos hemos explicado bien, esto lo tenemos que ajustar. No puede ser que ahora se estén dejando jugadas donde eso no es la filosofía del VAR. La filosofía del VAR es, si un jugador va a meter gol, pues no pasa nada por esperar un segundo y levantar la bandera un segundo más tarde. Pero la filosofía del VAR no es que toda jugada de duda de fuera de juego la dejemos pasar cuando puede que haya gol, puede que no haya gol, puede que pasen 10 segundos, 5 pases, 3 atacantes, 2 defensores, porque destrozaríamos el fútbol.
Pues esto es lo que no le compro yo a Velasco Carballo. Y me explico. Resulta que la jugada que estaba mal arbitrada fue la del Valladolid-Huesca, en la que Keco marca el 2-0, que luego nos sube al marcador después de una internada por la izquierda que el asistente deja continuar y, posteriormente, el VAR detecta que el inicio de la jugada es en situación antirreglamentaria. No se lo compro porque la jugada del pasado sábado, el balón que recibe Óscar Plano, Óscar Plano ni se iba a ir a comprar el pan mientras iba a la portería, ni había posibilidad alguna de que ningún jugador del Valencia llegara a tapar esa progresión. Es decir, era una jugada final. Óscar Plano iba derechito a la portería de Neto. No había quedado por el camino, ni tenía que coger un autobús, ni hacer un transbordo en el metro, ni tampoco tenía que irse al estanco. Iba derechito a la portería, con lo cual era una jugada final. About score, como ha dicho el señor Velasco Carballo. El juez de línea se equivoca. Se equivoca porque en la primera directriz hubiera tenido que dejar seguir mal y en la segunda directriz tiene que saber que esa jugada es final, que va a tardar 3-4 segundos en llegar al área y va a terminar la jugada en gol o no en gol, pero que la va a terminar. Por eso, esta es la teoría que no le compro a Velasco Carballo. El fuera de juego va a seguir siendo subjetivo, absolutamente. Y el problema es que si el VAR no interviene en las jugadas en las que el árbitro y el asistente han decidido no levantar el banderín, o sin levantar el banderín, ¿por qué intervino en la del Valladolid-Huesca? Si la jugada ya había sido validada por el asistente. Pues sobre eso va el último corte que vas a escuchar de Velasco Carballo. 6 meses de VAR, 19 jornadas, ¿y qué es lo que falta?
Trabajar día a día para unificar nuestros criterios ahora en 2 frentes, tanto el árbitro en el terreno de juego como el árbitro en la sala de operaciones de vídeo. Siendo el objetivo, como es lógico, el error cero, que es, vamos a decir, nuestro leitmotiv del Comité Técnico de Árbitros, y aunque todos estaremos de acuerdo que seguramente es un imposible, pero nosotros no renunciamos a luchar por ello.
Pues mucha suerte en la segunda vuelta, pero aquí en Valladolid esa rueda de prensa particularmente nos ha aclarado cosas, pero también nos ha dejado entrever que el Valladolid sigue sin haber tenido suerte. Porque dentro de las jugadas erradas por el VAR, en ese balance que se ha hecho, hay varias con el Real Valladolid como protagonista, sin ir más lejos, 2 en Balaídos. Una que acabó con gol a favor del Celta y otra que acabó con penalti no señalado al Real Valladolid. Vamos a hacer una pausa. Tenemos fútbol a las 7:30, a las 7 atentos aquí al 101.2. Tenemos a nuestros invitados del mundo del rugby esperando.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santoveña podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santoveña de Pisuerga en calle Rosales 14.
La Copa del Rey se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 15 de enero, desde las 7 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues 15 minutos para las 4 en punto de la tarde. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos. Felicidades. No todos los días se cumplen 35 años, ¿verdad?
Exactamente. Ni se puede estar tan guapa como tu señora madre el día de su cumpleaños.
Es que casualidad, ¿eh? Que habéis nacido los dos el mismo día.
Exactamente, el mismo
día. Pues felicidades
día,
a los dos.
Pues estamos los dos igual de saludables. He hablado con ella, nos hemos felicitado mutuamente. Así que, bueno, pues un añito más a la saca, ¿no? Como decía yo esta mañana, estoy más cerca de los 70 que de los 30 ya. Es muy triste decirlo, pero es matemáticamente real, y tú no te rías que en cuatro días te va a pasar lo mismo.
Efectivamente.
Jornada 14, desde aquí asumo la bronca que nos echó el Silverstone El Salvador en buen tono a través de las redes sociales.
Qué buen rollo, ¿eh?
Diciendo que de todo menos cómoda la victoria en la cancha del Guernica.
Sí, porque ir allí, que te llega el barro hasta la garganta prácticamente, es un campo muy complicado.
En tiempos de Pirulo era lo que molaba.
Bueno, ya, pero los tiempos de Pirulo pues ya son los de Mari Castaña.
Ahora nos hemos acomodado. Ahora queremos césped de primera generación, césped de primera calidad, camisetitas ajustadas que marquen un bocadillo.
Y ya no hay gorditos en el rugby, qué pena. Esos gorditos como molan. Muy complicado, así todo, la primera parte 21-5, el Silverstone El Salvador, pues hizo lo que debía, intentar cuanto antes despegarse, y luego la segunda parte contemporizar un poco. Entiendo que Bocas, si pudo, reservaría algún jugador para lo que les espera este fin de semana, que es el plato gordo. Y por otra parte, pues el queso es aquí, que casi dio la sorpresa negativa, porque como lo definió perfectamente su entrenador, Diego Merino, se pensaba el equipo quesero que se iba a ganar solo atacando. ¿Y qué ocurre? Que cuando atacas y no quieres defender porque te encuentras que eres muy superior y tienes enfrente un equipo que es valiente, que es arriesgado y que hace las cosas bien y muy serio, muy bien plantado en el campo, pues vamos, que faltando 8 minutos, el Cisneros, que recordemos es el penúltimo de la liga, iba ganando al Quesos. Al final, los pobres chicos de Cisneros no se llevaron ni el punto bonus ofensivo ni el punto bonus defensivo, que en mi opinión habían merecido ambos. Y así están las cosas. El caso es que ganaron los dos de Valladolid. Tropezó Alcobendas, que eso sí que es noticia de cara a lo que viene este fin de semana, que es la semifinal entre Alcobendas y Silverstone El Salvador. Y bueno, pues hemos visto que la liga, tal y como dijimos al principio de temporada, súper competida, muchos partidos que se han resuelto en 4, 5, 6 puntos, algunos que se han resuelto en el último minuto. O sea, la liga no puede estar más emocionante.
Bueno, pues una liga que va a tener su pausa este próximo fin de semana, porque llegan las semifinales de Copa, unas semifinales de Copa que se van a disputar entre el Alcobendas y El Salvador. El Alcobendas sí que debió reservar de más, porque palmó con Ordizia.
Sí.
Así que me parece a mí que se pasó reservando. Y el Hernani contra el Fútbol Club Barcelona. ¿El factor cancha le hace un pelín más favorito a Alcobendas o sigues pensando que el Silverstone pasa a la final sí o sí?
Para mí el favorito es Silverstone El Salvador, y mucho más después de los refuerzos que está encontrando y del buen juego que está desarrollando. Pero ojo, el factor campo en el rugby es fundamental. Y eso que allí la gente no achucha tanto, porque la gente de Alcobendas tiene un equipo fantástico, pero no tiene una masa social tan grande como la que puedes tener Silverstone El Salvador. Luego, si quieres, lo comentamos. Hay un viaje organizado por parte del Salvador, con dos modalidades, una con comida, otra sin comida. El caso es que lo mismo meten allí 4 o 5 autobuses, porque los chamizos son muy fieles. Y ya ocurrió en otra ocasión. Y un dato, Alcobendas hace que no gane un partido de Copa del Rey en las terrazas desde hace 15 años. Entonces llamaban la moraleja. Esto, unido a que es un gran equipo El Salvador, unido a que va a ir su gente para allá, hace que ese factor campo se pierda algo. Pero va a ser un partido con una intensidad brutal. Y una mala noticia, creo que no se va a retransmitir por televisión en directo, porque como a la vez juegan las chicas de la selección española, España-Escocia, ese partido prima, Y entonces los que no vayan a Madrid, pues lo van a tener que ver probablemente en diferido, y es un partido de los que hay que ir a ver. O sea que animo a todos los vallisoletanos, si pueden, que se desplacen para ver este auténtico partidazo.
¿A través de Teledeporte Web, que se pueden elegir varias opciones?
No, seguro que no, porque Rodrigo y Javier lo tienen que retransmitir y estarán en un sitio y luego harán en diferido el otro. Uh-huh. O sea que no creo que se vaya a ver en directo. A lo mejor se puede ver, me tengo que enterar el viernes, directamente las imágenes y sin sonido. Eso quizá puede ser.
Bueno, yo soy de los que opinan que hace mucho tiempo que Teledeporte necesita un Teledeporte 2 en la TDT, porque se está viendo con el Campeonato del Mundo de Balonmano ahora que hay muchas cosas que Teledeporte tiene que dar por contrato y que no tiene ventanas para dar. Don Fernando Pérez Gutiérrez, directivo del Silverstone El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Me pone Miguel Ángel en el guión. Ya estuvo con nosotros el 27 de enero de 2015.
Espera, que es mejor, que es que ha venido dos veces. Ya es viejo conocido, es buen amigo. Ha estado el 11 de febrero del 2014, programa 28.
¿No le podemos invitar un año en verano?
A Fernando,
a pobre Fernando,
sí,
que tiene que venir siempre.
Sí, viene en febrero y en enero, es verdad, en 2014, 2015 y ahora en 2019. Uh-huh. O sea que además es una persona súper simpática, muy muy divertido y da gusto hablar con el de rugby.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo se presenta esta semifinal desde el club, Fernando?
Bueno, pues muy optimista. Somos, como sabéis, un club que potenciamos mucho nuestro trabajo de cantera y todo lo que es el club total, ¿no? Lo que nosotros llamamos club total. Pero finalmente la punta del iceberg es el equipo de División de Honor y por tanto luchar por los títulos está en nuestros objetivos y en nuestro ADN. Mm-hmm. Y por eso pues lo vivimos con mucho optimismo, mucha ilusión y con ganas de representar al deporte vallisoletano en estas semifinales de la Copa del Rey.
No sé si tienes datos de cómo va la venta del viaje a Alcobendas a 6 días de su celebración.
Pues esta mañana he estado sondeándolo y creo que ya van 2 autocares, pero bueno, estamos hoy a martes, quizá todavía es muy pronto para verlo, pero va a haber, estoy seguro, una gran masa blanquinegra en Alcobendas. Ya pasó en el partido de Liga, donde prácticamente superábamos en número a los aficionados de Alcobendas. Sé que Alcobendas también se está movilizando, porque para ellos, como ha dicho Teto, pues son 15 años sin ganar un partido de Copa del Rey en casa y también querrán tener el apoyo de su afición. Pero bueno, espero que también podamos ganar en eso.
Se ha designado ya la sede de la final de la Copa del Rey para finales de abril. La Federación Española de Rugby ha decidido que sea Madrid, que sea el central de la Complutense, el campo, iba a decir estadio, el campo que acoja ese evento. ¿Qué opinión nos merece cuando todavía, de nuevo por segundo año consecutivo, no se conoce a los finalistas, Fernando?
Bueno, en el club somos muy, en fin, hemos tratado de jugar nuestras bazas, nosotros hemos solicitado ser sede. Creemos que la final de Copa del Rey es un producto que nació hace unos años. Hicimos 2 años seguidos en Zorrilla con un seguimiento espectacular, con 2 llenos. Y bueno, el año pasado Valencia, dio continuidad en cuanto a la repercusión mediática y de asistencia. Y este año, pues parece ser que en 24 horas han decidido quién es el club que va a organizar, es Cisneros. Parece ser que como es el 75 aniversario, pues esto ha debido de pesar. Y bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa que acatar la decisión de la federación, y si somos finalistas jugaremos en el campo central de la ciudad universitaria. Claro.
Sí, pero claro, yo no sé, Miguel Ángel, si esto está contemplado o no en los estatutos de la FER, pero la final de la Copa del Rey se ha convertido en un evento de designación directa en lugar de salir a concurso como venía siendo habitual.
No, bueno, sí que se ha salido a concurso, ha habido un pliego de condiciones. Lo que no sabemos, que a lo mejor hay un poco de oscurantismo en esa parte, ¿quién se ha presentado? Yo ahora lo sé porque lo ha dicho Fernando. Entendemos que Cisneros también, porque ha sido el que le han designado. Se comentaba que Aranda de Duero iba a apostar y de una manera muy fuerte. Pero no sabemos realmente si ha habido más entidades, más equipos, más clubes, más federaciones. Y eso sería interesante. Yo, desde luego, lo que apuesto es por lo que has dicho tú. Si a mí no me duele, ¿a quién se lo den? Porque la FER puede decidir hacerlo como si lo quiere hacer en Algeciras o en Melilla. Enhorabuena para Algeciras o para Melilla. Lo que me duele es que lo vuelva a hacer por segundo año consecutivo a una semana vista de saberse los finalistas. Una vez que sabes los finalistas, que todavía hasta el 29 de abril, Juan Carlos, quedan 3 meses, lo puede organizar gente intermedia o gente de la misma localidad. Imagínate que gana Hernani, y Hernani lo quiere organizar, o gana el FC Barcelona. Pero ¿por qué no esperarte una semana más? Yo creo que es por no dar el brazo al torcer respecto a lo que ocurrió el año pasado. Que como se veía que iban a llegar otra vez los de Valladolid, se decidió hacerlo antes, se lo dieron a Valencia, que lo hizo muy bien como promoción. Pero ya lo del tema de promoción no nos vale, Juan Carlos. Madrid, desde luego el rugby es el sitio de España donde más promocionado está. ¿A qué viene lo de Madrid? Se salvan por una cosa, porque Cisneros este año hace el 75 aniversario y bueno, pues ahí tienes una buena excusa y además enhorabuena para Cisneros, que estoy convencido que lo van a hacer bien. Pero lo de la FER vuelve a chirrear un poco en este aspecto, me parece a mí.
Y en tantos otros, Fernando, habéis anunciado 2 fichajes en las últimas horas. ¿Estaban en trámite? ¿Han sido de urgencia? ¿Cómo ha sido?
Bueno, a ver, resumo brevemente porque es algo complejo. Nosotros comenzamos la campaña con muchas bajas, sobre todo de gente de casa, como Gonzalo Núñez o Gerardo de la Llana, Fernando González Altés, capitán, por sus problemas laborales, pues también prácticamente sale de la primera plantilla. Comenzamos la temporada con muchas caras nuevas y durante el transcurso de la temporada pues hemos tenido 5 bajas. 5 bajas que 2 de ellas son por lesión, Cristian Ras y Gonzalo Herreros, 2 bajas porque se van a ir a jugar a ligas profesionales fuera de España, que es el caso de Matt Fowles en este último lugar, que en febrero abandonará la disciplina del club, como ya lo hizo Tom Pierce en el mes de noviembre, y por tanto el club necesita cubrir estos puestos. Y esta es la razón por la que hemos tenido que seguir mirando en el mercado y tratar de no perder competitividad, porque al perder jugadores, lógicamente, perderíamos competitividad.
Pero estos jugadores, ¿los teníais ya escrutados y sondeados y los teníais ahí en el almacén de futuros?
Sí, bueno, este tema del scouting y de está la comisión deportiva siempre trabajando en ello. Realmente ellos dicen que se tiran 365 días al año viendo jugadores, porque o bien en la fase en la que preparas la plantilla para la temporada siguiente o bien para cubrir estos imprevistos que surgen durante la temporada, evidentemente ellos tienen todo este trabajo hecho. Y cuando, por desgracia, pues se nos comunica la salida de Matt Fowles, evidentemente la comisión deportiva tiene que empezar a trabajar y evidentemente pues este es el fruto de este trabajo, ¿no?
Permíteme decirte una cosa, Fernando. Tenéis un equipazo este año. O sea, quiero decir, a pesar de la baja de Cristian Ras y de tener 2 extranjeros de formación como es Carter y Leandro, 11 extranjeros, pero buenísimos. Este año el fondo de armario que siempre se presumía que le tenía el Quesos, este año el Chami tiene probablemente más fondo de armario que el Quesos, y con esta plantilla es que tenéis que aspirar absolutamente a todo, entiendo.
Sí, con esta plantilla y apoyados por, entre otros, por ejemplo, los 7 jugadores... de cantera que han debutado este año, que es para nosotros una noticia tan importante casi como tener una plantilla profesional fuerte, ¿no? Esto siempre es así. Tenemos que tener continuidad en la cantera y tenemos que tener unos buenos refuerzos. Yo creo que tenemos buena plantilla y tenemos mucho futuro. Este año, pues desde David Barrios, Gonzalo Herreros, Juan González, Juan Martínez, Aguilera, Coronado, Pablo Ecuaga, en fin, son jugadores o bien de la casa o bien que vienen de equipos de División de Honor B que también nos ayudarán.
Bueno, nos queda 1 minuto y medio para acabar, Fernando. Un título, la permanencia del Emergín y el ascenso del Autoconsa sería el año perfecto.
¿Dónde hay que firmar?
Bueno, un título ya está, que es la Supercopa.
Sí, sí. Bueno, entiendo que Juan Carlos va por Copa y Liga.
Copa o Liga.
Bueno, hay que trabajar para ello, desde luego que sí. Y sí que serían los objetivos que tenemos, desde luego. Llevamos muchos años rozándolo, sobre todo en el tema del Autoconsa femenino, que nos hemos quedado en las puertas de subir a División de Honor. Espero que este año pueda ser el definitivo. El Emerging está trabajando muy bien y entiendo que División de Honor está en todas las competiciones. Hemos ganado el título que ya hemos disputado en la Supercopa y por tanto sí, es algo, sería algo para firmar.
Fernando, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fernando Pérez.
Gracias a vosotros.
Sabes que esta es tu casa, que si pasas por aquí un martes sobre las 3:30 y quieres charlar de rugby, que suelo llamar al timbre.
Un gusto,
¿de acuerdo?
Gracias.
Miguel Ángel, hablamos el viernes para hacer la previa de este...
Sí, de ya sabremos la convocatoria, y tendremos más datos y será lo mejor, lo hablar el viernes.
Muchísimas gracias, da un beso a mamá.
Por supuesto.
Vale, nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, en 3 horitas. Estamos en Zorrilla, también aquí en el 101.2 con ese Real Valladolid Getafe de Copa.